2 en punto de la tarde, la temperatura del momento en La Habana, 20 grados centígrados. Hay vientos del norte a 17 millas por hora y un 62% de humedad. Disminuye el turismo internacional en diversas provincias de Cuba. Paul Rodríguez informa.
Los datos publicados el año pasado por la Oficina de Estadísticas de Cuba mostraron una caída de turistas a la nación comunista, cayendo en más del 20% en junio y julio del 2019. Liliana Guerra, trabajadora del Hotel Meliá, se refirió a la reducción de turistas en diferentes provincias de la isla.
Luego del cierre de los vuelos comerciales y a partir de diciembre, que también se cierran los charters en Cienfuegos, se ve la disminución en un primer momento del arribo de cubanos residentes en el exterior que utilizaban estos aeropuertos más cercanos para visitar a su familia y luego hacer estancias en nuestro hotel como, digamos, un turismo de familia para la celebración de festividades y demás. Se están afectando los circuitos que anteriormente hacían entrada, digamos, por Cayo Santa María o por Camagüey. Ahora todos los circuitos tienen que entrar por La Habana, lo cual les encarece más el recorrido.
Entre tanto, Lisandra Labrada, trabajadora del sector turístico, se refirió a la disminución de turistas europeos y estadounidenses a su complejo turístico.
Y decreció en casi todos los segmentos de mercado. Dígase los diferentes países, aunque sean europeos, dígase Europa, dígase Alemania, el propio Estados Unidos, por supuesto. En nuestra instalación el año pasado, por ejemplo, solo creció Holanda respecto al año 2018. Los demás países tuvieron decrecimiento, no significativo, pero sí visible con respecto al año 2018. Por tanto, sí nos hemos visto afectados, lo cual trajo un cumplimiento sobre los planes de turistas, porque las proyecciones no llegaron a cumplirse en función de la disminución del arribo de clientes a la instalación.
La administración del presidente Donald Trump ha apuntado a dos de los puntos de la economía, el turismo y la inversión extranjera en Cuba, como parte de su campaña para presionar al gobierno comunista para que reforme y abandone el apoyo al mandatario venezolano Nicolás Maduro. Por Rodríguez, Radio y Televisión Martín.
El juicio político al presidente Donald Trump comenzó este martes en el Senado, después de ser acusado formalmente por la Cámara de Representantes. Desde Washington, Michelle Sagué.
El histórico juicio político contra el presidente Trump comienza este martes en el Senado, con los demócratas luchando por sacarlo de la presidencia y los republicanos buscando una rápida absolución. Los senadores que son jurados en el proceso deben decidir sobre los cargos que la Cámara de Representantes le imputó a Trump el mes pasado: abuso de poder y obstrucción al Congreso. Según la acusación, Trump intentó presionar a Ucrania para que investigara los negocios del hijo del ex vicepresidente Joe Biden, quien podría ser su rival demócrata en las elecciones presidenciales. Se le acusa también de obstruir el trabajo de la investigación en el Congreso al negarse a que sus principales asesores testificaran. El primer desafío para el tribunal llega esta tarde, con el inicio de una sesión en la que se votarán las normas del debate propuestas por el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell. En la víspera del juicio, el líder republicano ofreció un ajustado calendario para los argumentos de apertura, con apenas 2 días por bando, mientras los abogados del presidente pidieron el rápido rechazo de los cargos contra el mandatario y su absolución. Mientras los fiscales de la Cámara de Representantes preparaban sus argumentos de apertura, los demócratas prometieron oponerse a un juicio rápido, mientras presionan para obtener nuevos testigos y documentos. Por su parte, el presidente Trump, que está en una conferencia de líderes mundiales en Davos, Suiza, repitió que el juicio es una farsa. Él dice que es una farsa, es una cacería de brujas que ya lleva años y francamente es una vergüenza. Trump se convertirá en el tercer presidente en la historia del país en ser juzgado por el Senado, después de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1999. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
El primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue el más violento en el que se tenga registro, según el diario Azteca El Universal. Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que el 2019 se contabilizaron 35.588 víctimas de homicidio y feminicidio. Unos 75 paracaidistas de la División Aerotransportada del Fuerte Bragg en Carolina del Norte y 40 miembros del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos llegarán a Colombia el 23 de enero para participar en un ejercicio de asalto aerotransportado. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día. Su nombre original hace más de 12 años aquí en esta institución. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
El agradecimiento para nuestro técnico en la tarde de hoy, Efraín García, la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Ya lo escuchaban, bueno, a partir de hoy regresamos a nuestros orígenes, nuestro nombre original Cuba al Día, pues regresando aquí en beneficio de todos los cubanos. De todas formas, pues ya quienes nos han seguido hasta el día de hoy, en Hoy en Cuba, pues por algún tiempo más se mantendrá este correo electrónico, así como a partir de hoy el correo cubaaldia@usgme.gov existe, nunca dejó de existir y está ahí a disposición de todos los que nos sintonizan, que son muchos. Agenda cargada en este lunes. Vamos en breve a hablar del presupuesto de la República de Cuba. Ya lo hizo oficial el gobierno cubano. Vamos a tener el análisis del destacado profesor, el economista universitario y profesor en la Universidad de Valencia, Elías Azamor Bravo. También después hablaremos con un sociólogo sobre el impacto del anunciado. A pesar de que aprobaron el presupuesto, el propio gobierno ha dicho en nota hoy en la prensa oficial que pese a las restricciones se mantiene el carácter natural eminentemente social de la Revolución Cubana. Vamos a hablar de esto en breve ya con nuestros invitados. También información actualizada sobre la situación de Cristian Pérez Carmenate allá en Las Tunas, en la provincia de Las Tunas. En la segunda parte del espacio, prestigiosa organización con sede en Washington escribe al Departamento de Estado preocupado por la situación de estos judíos Bnei Anusim en Nuevitas. Y también la situación de Ileana Hernández será objeto de análisis en nuestro espacio, el desabastecimiento en Camagüey y el reporte semanal de Jordan Marrero Huerta. En el ámbito noticioso aquí en Cuba al Día, médicos de Estados Unidos atenderán a la ya dama de blanco escarcelada en grave estado de salud, Xiomara de la Cruz Miranda, quien ya llegó en la mañana de hoy aquí a Tierras de Libertad y fue entrevistada por nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana. Rosa María Payá, de Cuba Decide, se ha reunido este lunes con la presidenta interina de Bolivia allá en La Paz. El relator de Naciones Unidas hace llamado urgente al régimen cubano sobre la situación del destacado periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Y nueva propuesta opositora busca una reforma electoral integral en Cuba. Así lo dijo Manuel Cuesta Amorúa, quien es uno de sus promotores. La situación de Ileana Hernández, mañana debe acudir a una reunión con el teniente coronel Nova para decidir si se considera o no el resultado sobre si son lícitos o ilícitos todos los bienes que le fueron confiscados la semana pasada. Sobre esto hablaremos también con Ileana y la decisión de un bufete independiente que está asesorándolo. Nos vamos ya a esta hora de la tarde, 2:09, dando las buenas noches en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario, el académico Elías Amor Bravo. Buenas noches para ustedes, profesor. Buenas tardes para la audiencia.
Buenas tardes, la audiencia, y a ti también, Tomás. Un saludo, como siempre, muy cordial.
Bueno, martes nos atrasamos un poquitillo, porque ayer fue el día de el líder de los derechos civiles de Estados Unidos, Martin Luther King, observado federalmente pues cada enero en las proximidades de su natalicio. Pero estamos de vuelta y desde ayer pues usted es deseoso de compartir con los cubanos, que son muchos, que lo escuchan dentro de la isla. El gobierno cubano anunció ya y puso las cifras del presupuesto 2020 de la República de Cuba, un trabajo excelente que ha publicado usted para el portal CiberCuba, donde usted destaca muy inteligentemente, como habitualmente hace, que los gastos pues están marcados en el presupuesto superan los ingresos. Y me ha llamado mucho la atención, profesor, las los análisis y la importancia que le están dando, incluso nada más y nada menos que en el día de hoy, como reacción al anuncio del presupuesto, los medios oficialistas controlados por el régimen. Y dice así uno de sus titulares en el diario Granma: pese a las restricciones, que sabemos que son muchas, Elías, según el libelo Granma, el presupuesto cubano mantiene su naturaleza eminentemente social. Me gustaría comenzar preguntándole, a pesar de este titular del Granma, con este déficit fiscal que hay, ¿se podrá mantener la naturaleza social en el presupuesto?
Bueno, yo creo que eso es un grito desesperado que no se corresponde en absoluto con la realidad. Allí ellos llaman presupuesto social porque educación y sanidad concentran aproximadamente la mitad del gasto presupuestario. Pero eso ocurre en Cuba comunista porque no está autorizada la educación privada o la sanidad privada. Si esas fórmulas de prestación de servicios estuvieran en Cuba, como en cualquier otro país del mundo, el Estado comunista no tendría que dedicar la mitad de los recursos que tiene para financiar una educación que cada vez es de peor calidad, educación toda suministrada, lógicamente, por el Estado, y una sanidad que los cubanos se quejan continuamente del estado de la misma. Esa es la obcecación ideológica absurda que tiene el régimen comunista, que bueno, con un presupuesto que los gastos ya se remontan casi a un 70% del Producto Interior Bruto de la economía, los ingresos un 66%, eso implica que el sector privado es prácticamente inexistente en la economía cubana, y es el Estado el que con su peso, un peso desproporcionado, impide a la economía realmente funcionar. Eso le llaman ellos presupuesto social, para mí es un engaño.
Ahora, profesor, usted ha analizado qué significa esto, que va a haber en el presupuesto mucho más gastos que los ingresos. ¿Cómo va a lidiar el gobierno y los economistas con este tema?
Es una situación realmente alarmante que ya desde que Raúl Castro llegó al poder puso en marcha una política mezquina desde el punto de vista fiscal que no vemos en ningún otro país del mundo y que está cebando una bomba que en cualquier momento va a explotar en la economía cubana, y nuestros oyentes lo tienen que saber, porque cuando un gobierno como el cubano acepta todos los años un déficit presupuestario de la magnitud del que en Cuba existe. Ahora hemos visto que en la liquidación del presupuesto del 2019 el déficit ha aumentado todavía más de lo que estaba inicialmente previsto. Eso hay que pagarlo en algún momento. Y resulta que esa financiación del déficit y de la deuda creciente se está haciendo con unos bonos soberanos que emiten el propio Ministerio de Finanzas para que lo compre el mismo Banco Central de Cuba. Es decir, es como un circuito cerrado que lo que hace es monetizar esos bonos, metiendo líquido en la economía, liquidez. Eso los economistas sabemos que tiene unas consecuencias nefastas a medio y largo plazo, porque provoca un crecimiento de la masa monetaria muy superior al que necesita la economía, y eso acaba siendo lo que conocemos como inflación, que en el caso de Cuba no aparece, porque el gobierno cuando ve una situación inflacionista lo que hace es topar precios, y entonces provoca desabastecimiento. Pero detrás de todo ese mal funcionamiento de la economía cubana, lo que hay es una historia prolongada en el tiempo, en mi opinión, excesivamente, de déficits que no se cubren, que se van aumentando de año en año, y eso, los cubanos que me están escuchando, lo que tienen que saber es que eso es deuda para las generaciones futuras de cubanos. Y si el país cada vez tiene menos población, y la población cada vez más envejecida, y la capacidad para generar recursos es cada vez menor, el peso de esa deuda va a ser en algún momento insoportable y los cubanos no van a poder afrontarla.
Ahora, profesor, a pesar de que la retórica oficial dice que el gran culpable de la disminución de ingresos es el presidente norteamericano Donald Trump y las últimas restricciones, la realidad es un poco más compleja que este simplismo que oculta el régimen. Yo diría, y usted me corrige si no, y va con el análisis, que la situación del desplome de más médicos en Brasil, con todo lo que ocurrió con el gobierno de Jair Bolsonaro, la situación de la caída del turismo, sobre todo el europeo, son cifras sumadas al tema del desplome del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que no puede aportar lo que le aportaba ante el castrismo. Esto yo creo que pesa más que las medidas de Trump.
Por supuesto, el argumento de Donald Trump y la presión de los Estados Unidos es un argumento que es tan repetitivo que ya provoca cansancio, hastío. El problema fundamental de la economía cubana, lo hemos dicho muchas veces en este programa y los cubanos que nos oyen lo saben, es que la economía cubana crece muy poco. Este año ha crecido, según la CEPAL, un 0,5. Yo creo que ha crecido menos, pero esa tasa es la que finalmente las autoridades parece que han aceptado, eso les interesa a ellos. Bueno, ya se verá. Y para el año que viene la CEPAL, para este año 2020, la CEPAL está diciendo que el crecimiento va a ser igual, del 0,5. Y las autoridades cubanas le dicen que no, que va a ser del 1. Vamos a ver. La situación normalmente suele favorecer mucho a la CEPAL, que es un organismo especializado. Eso significa que en estos dos años la economía cubana no ha crecido nada, se ha estancado, se ha convertido en una de las últimas economías de América Latina por crecimiento económico equiparable pues al drama de Venezuela y en este momento a la situación caótica que hay en Nicaragua o en la situación más difícil que están atravesando en países como Ecuador o Chile, por ejemplo, que por culpa de las protestas sociales ha tenido un desempeño macroeconómico débil en el 19, ¿no? Pero Cuba lo que ocurre es que no levanta cabeza por culpa de la política económica que sigue el gobierno cubano. Echar la culpa a Donald Trump, echar la culpa a Estados Unidos, esa dialéctica continua del enfrentamiento y de la teoría del hostigamiento, creo que es un gran error, porque Cuba puede comerciar y tener inversiones libremente con todos los países del mundo, y lo hace. Luego, por tanto, si no le salen bien las cosas, no es por culpa de un solo país con el que tiene una relación de determinada, sino que es por culpa de que ese gobierno que hay en Cuba no es capaz de desplegar las fuerzas productivas que tiene la economía cubana, que fundamentalmente son las privadas, las que pertenecen a los cubanos libres, que no están sometidos al control del Estado o del Partido Comunista. Y esos pequeños negocios, esas empresas, esos agricultores, están frenados en su capacidad de crecimiento. Y por eso es por lo que Cuba no crece económicamente.
Finalmente, profesor, en medio del anuncio del presupuesto del Estado cubano para el 2020, desde Madrid, España, vienen más malas noticias. Ayer lunes comenzó la prestigiosísima Feria Internacional del Turismo en Madrid, España. El turismo internacional mundial creció en el concluido 2019 un 4%. En Cuba la asignatura es en pérdidas.
Bueno, con los últimos datos que tenemos hasta el mes de noviembre publicados en la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, que son datos oficiales, aún no se ha publicado el año, no sé por qué motivo. Lo están retrasando de una forma inoportuna, porque yo creo que ya a estas alturas del mes de enero deberíamos de tener la estadística oficial de diciembre, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el turismo internacional en Cuba ha caído en un porcentaje que está rondando el 8%. Mientras que a nivel nacional el turismo mundial crece un 4%. Algo está pasando con el turismo en Cuba que no es lo que está ocurriendo a nivel internacional. Incluso países del Caribe, como la República Dominicana, por ejemplo, exhiben tasas de crecimiento para su turismo muy superiores a los que registra Cuba. En ese sentido, las autoridades han vuelto de nuevo a culpar a Estados Unidos, a la política de Trump, a la supresión de los vuelos charter, a la no llegada de los cruceros. Bueno, todo eso yo creo que también es un argumentario falso y que no se sostiene, y que cuando uno analiza detenidamente qué es lo que está pasando con el turismo en Cuba, se da cuenta de que, primero, el mercado más importante, Canadá, se ha estancado. Los países europeos, como tú decías, están disminuyendo en dos dígitos. De América Latina apenas vienen turistas a Cuba. Y el único país que ha incrementado sus cifras es Rusia, pero claro, el porcentaje de turistas rusos que llegan a Cuba es muy pequeño en el total, con lo cual es muy difícil que esas cifras hagan remontar los resultados del año pasado. Con lo cual, el empleo en el turismo está cayendo. El Producto Interior Bruto del turismo sobre el Producto Interior Bruto total se estanca en ese 4,3, 4,4 que no pasa de ahí. Los ingresos por turismo han disminuido también a lo largo del año 2018. Me imagino que el 19 también disminuirán. Todo eso es un enfoque negativo de una política económica, que es la política económica turística que desarrollaba el ministro Marrero, que ahora es primer ministro. Yo creo que es al único al que hay que exigirle responsabilidades de unos resultados que, desde luego, sitúan a Cuba muy lejos de lo que es el resultado del turismo a nivel mundial. Y, bueno, a tenor de estas cifras, parece que el sector turismo no va a ser ese motor que desean los comunistas que sea en la economía cubana.
Finalmente, profesor, algo que me alarmó de lo ocurrido el pasado sábado, y quizás estoy convencido que usted también. El sábado pasado fue la farsa electoral en estas votaciones que hacen en Cuba, que convirtieron realmente lo que ocurrió convirtieron a 15 delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular y segundos presidentes del Poder Popular, que queda extinguido, los convirtieron en gobernadores y vicegobernadores. Me llama la atención que hasta que no fueron reafirmados todos los candidatos del gobierno en las 15 provincias, es que después se anunció lo del gobierno. Esto se lo traigo a colación porque se había dicho que parte importante de estos nuevos gobernadores sería, entre comillas, Elías, el empoderamiento con los cuentapropistas de los gobiernos locales. ¿No le llamó la atención esto?
Sí, me llama la atención, pero los casos que hemos ido escuchando en este momento y estamos realizando un análisis detallado en el observatorio de los nuevos gobernadores y subgobernadores, la mayoría de ellos tienen un perfil típico de represor del régimen. Uh-huh. En concreto, ya en la ciudad de La Habana, por ejemplo, hemos visto que una de las personas que ha salido elegida fue una persona que cometió actos de repudio contra un conocido disidente cubano. Realmente lo que hay ahí es simplemente una designación de personas que previamente ya estaban puestas para ser designadas por los que tenían que votar, que anteriormente también habían sido designados, con lo cual evidentemente no estamos ante un proceso democrático y lo que hay es una perpetuación de un poder político en manos de los comunistas que se están intentando repartir el poder de Cuba con las empresas del Estado y las empresas que pertenecen al conglomerado del Ejército y de la Seguridad del Estado. Y en ese pulso, bueno, pues ahí están peleando unos contra otros y así es como también le va a nuestra querida isla, que no levanta cabeza.
Profesor, elegido todos de dedo lo que el señor Díaz-Canel propuso, sin disensión ninguna.
Sí, bueno, el orden y mando funciona perfectamente en las filas comunistas. Esto lo vemos en cualquier país, incluso democrático como España, en donde los comunistas, cuando llega el momento de formar filas, son los primeros, ¿no? Esto que no vemos en otros partidos como los democristianos, los liberales o los partidos socialdemócratas incluso. Ahí la participación suele ser más democrática, más voluntaria, más libre. Los comunistas forman fila, se ponen en orden y ocupan todo el poder político y luego después lo difícil es que lo abandonen. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con la democracia, ¿verdad? Que al final siempre se abre camino.
Cómo no. Un placer como siempre. Las gracias en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Nos vamos de Valencia, España, a Las Tunas, en la provincia tunera, en la capital. Continúa el deterioro del estado de salud de Cristian Pérez Carmenate. Esta pesadilla de este joven activista de la Unión Patriótica de Cuba, desde que fue golpeado el pasado 12 de agosto en plena calle por la policía de la ciudad de Las Tunas, cuando estaba dándole seguimiento, cobertura periodística a la escasez de pan en las bodegas ahí en la capital tunera. Vamos a tener los últimos acontecimientos de qué está ocurriendo con Cristian, con su mamá, Yolanda Carmenate, también expresa política y activista de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes, hermano. Bueno, bendiciones para todos.
Cómo no, Yolanda. ¿Qué pasó el pasado jueves? Fue usted detenida en hora de la tarde tratando de ir a casa de un hermano del Movimiento Cristiano de Liberación, Curbelo, para buscar asistencia ante el deterioro del estado de salud. Denos todos los detalles. ¿Qué está pasando con Cristian? ¿Cuánto pesa? ¿Los dolores? ¿Qué está pasando en las últimas horas?
Sí, mire, el día 16 por la mañana, hasta alrededor de las 4, Cristian se personó en el Hospital Guevara con la intención de recibir la consulta médica más el suero
de quimioterapia.
Sí. Entonces, según el doctor cabecera Alicia Costa, en el otro mes le informó que el cáncer de él hace 3 meses, quiere decir que desde octubre, que el cáncer es desde que él está allí, o por lo menos que se detectó.
O sea, el cáncer entonces se le detectó luego de la paliza, la golpiza, haber sido operado del hombro y estando en el plan, sí, confianza.
Exacto, así mismo es. Entonces le puedo decir que el estado de salud de Cristian va de mal en peor. Apenas puede hablar, permanece encamado, pues está con parálisis en las extremidades inferiores.
¿Acaso está pesando? Me han dicho ustedes que está pesando, si acaso 100, 100 algo de libras.
Sí. Pues permanece encamado, pues está con parálisis en las extremidades inferiores. La herida quirúrgica de su brazo derecho aún no ha sido sanada, a pesar de haber sido operado hace 4 meses, con 14 días, se encuentra extremadamente delgado. De los 76 kilos, que es su peso corporal, solo está pesando 52 kilos. Además, está muy deprimido y con dolores en todo el cuerpo de forma constante y agonizante y sofocante.
Precisamente todo por estos dolores, el jueves pasado usted acudió en ayuda buscando analgésicos. ¿Cómo es posible, sí, Yolanda, que no le han recetado analgésicos el médico?
Así mismo es. Así mismo, entonces, en horas de la tarde, de la noche, yo fui a casa del hermano Curbelo en Buenavista. Y frente a la fachada, cuando nos íbamos con mi poquito mentol, me salió la policía política que tenía cercado todo aquello. No sé si fue porque yo me mantengo completamente vigilada, porque soy vecina cercana del jefe de la seguridad del estado aquí en Astuna. Y no sé si esa misma acoso se lo armaron allí o ya lo tenía. Y entonces nos cogieron, a mí me llevaron detenida a pie desde alrededor de 7 kilómetros, más o menos, hasta la estación La Tercera. Allí permanecí alrededor de 5 horas. Y a pesar de mi súplica por que me dejaran ir a la casa a llevar el mentol, mientras que el hermano Curbelo se lo mantuvieron allí en su casa, pero bajo acoso con 2 carros patrulla.
Yolanda, el tiempo huele y es importante. Usted quiere hacer un llamado a congresistas cubanos americanos, al exilio cubano, porque usted tiene cuestionamiento del empeoramiento. ¿Usted cree que Cristian está en peligro su vida? ¿Qué usted quiere reclamar?
¿Cómo no? Yo le suplico a los miembros de la Fundación Cubana Americana, entre ellos quiero a los congresistas, que me ayuden a una visa humanitaria en los Estados Unidos para mi hijo, que se encuentra muy, muy mal y su vida peligra aquí porque la medicina no es la mejor y no tengo confianza en este gobierno.
Yolanda, ya sabe, eso es lo que usted quiere. Vamos a seguirle dando seguimiento al caso de Cristian ante este deterioro del estado de salud. Gracias, Yolanda.
Bueno, gracias a usted.
¿Cómo no?
Agradecida a todos.
Cómo no. Yolanda Pérez Carmenate, madre de Cristian Pérez Carmenate, ante esta realidad sobre el deterioro continuo de su estado de salud, ahí en Victoria Las Tunas. Concluimos así nuestra primera parte de hoy de nuestro espacio Cuba al Día, este martes 21 de enero aquí en Radio Martí. Vámonos una pausa informativa en nuestro espacio. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve regresamos con nuevos invitados.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la una de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, pues este martes 21 de enero del 2020. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, con un importante anuncio que vamos a hacer, le damos ya la bienvenida desde la capital norteamericana, pues al líder indiscutible, pues de una prestigiosa organización, el Instituto Pasmo, y también el pastor bautista Mario Félix Jonar. Mario, gracias, buenas tardes. Y qué casualidad, usted que es un oyente histórico de Cuba al Día, pues regresa acá a este espacio, como hace con mucha frecuencia, el día que por decisión de la gerencia este espacio recupera su nombre original.
Oh, qué alegría, Tomás. Y fíjate que me estoy enterando en este momento contigo en el aire, lo cual me da enorme alegría.
Mario, sumado a esto aquí, tu participación hoy, bueno, pues vas a contarnos el pasado viernes 17 de enero, una prestigiosísima organización con sede en la capital norteamericana, específicamente en el estado de Virginia, dirigida, uno de sus cofundadores, por el prestigiosísimo abogado cubano-americano Jason Poblete, tomó una decisión de enviar una documentación hacia la Oficina de Asuntos Religiosos del Departamento de Estado. Nos gustaría que tuvieses la delicadeza y la exclusiva de compartir con nosotros de qué se trata todo esto y acerca de qué es.
Sí, Tomás, mira, se trata de una de las reacciones que está teniendo el caso de los hermanos Benet Yanusin de Cuba, que obviamente es un caso muy sensible, porque todos sabemos que en el mundo, después del Holocausto, en el siglo XX, todo lo que tiene que ver con antisemitismo enseguida capta la sensibilidad de todo aquel que sea un defensor de los derechos humanos. Por lo tanto, este caso de esta comunidad, de estos judíos prohibidos durante siglos por la misma Inquisición, que tuvieron que salir huyendo de España y fueron obligados, forzados, como se dice, a no vivir su religión, pero muchos de ellos han descubierto sus raíces y han decidido recuperarlas. Es el caso de Olaines, que ustedes le han dado, y lo felicito por eso, la importancia que conlleva este caso por lo sensible que es. Y este caso ha captado, y esto también tiene que ver mucho con ustedes, que han sido los que han hecho público esto y que lo han hecho visible, ha captado la sensibilidad de medios tan remotos como el Jerusalén Post, que por cierto, en este documento al cual tú haces referencia, es citado y expuesto como anexo en esa carta que se envía precisamente al embajador para las libertades religiosas, el señor Sam Brownback, en el Departamento de Estado. Esta organización, Global Liberty, que como tú bien dices, fue fundada por Jason Poblete, muy conocido y muy influyente en Estados Unidos y en el mundo, porque Jason Poblete también está conectado con temas de Irán, por ejemplo, que sabemos que por ahí también hay combinaciones con Cuba, y que por cierto también hay combinaciones de antisemitismo, porque sabemos que uno de los principales enemigos de Hezbollah y de estas organizaciones terroristas iraníes es Israel, el Estado de Israel, y sabemos que el régimen cubano ha sido amigo histórico de este régimen totalmente antisemita.
Mario, antes que continúes allí, vamos a darle participación a la audiencia. Sabemos que nos están escuchando en Nuevita, Camagüey y en otras partes, sobre un reportaje que le dio el destacado letrado Jesús Poblete a nuestra colega Carmen María Rodríguez sobre este tema ahí en la capital. Vamos a escuchar, Mario, te invitamos.
El licenciado Jason Poblete, nacido en Cuba y hoy abogado en la zona noreste de Estados Unidos, ha decidido defender aquellas familias en Cuba que se llaman Bnei Anusim, hijos de los forzados. El licenciado Jason Poblete afirmó que el acoso y hostigamiento a aquellos que deseen usar una kipá o un cobertor de la cabeza no es más que la inquisición comunista en contra de las personas que expresan su judaísmo de manera libre en Cuba.
Cuando vimos este caso, el caso de la familia Tejada y lo que están sufriendo y lo que sufren otras familias judías en Cuba, ¿cómo no vamos a defenderlos? El sistema, el Partido Comunista, lo que está haciendo hoy día es una inquisición, porque ellos saben que la religión no es compatible con el sistema ateo, que es donde van ellos. Nosotros estamos dispuestos a ayudar a la persona, quien sea de la religión, quien sea, y esta familia merece ser no solamente defendida, sino que el mundo sepa que desenmarasque en lo que está pasando en el gulag cubano con esta familia u otras a través de la isla.
El licenciado Jason Poblete hizo circular y divulgar una misiva al Departamento de Estado, al Ministerio en el Departamento de Estado sobre asuntos religiosos, así como a importantes medios de comunicación judíos, tanto de Israel como de Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Bueno, ahí lo tienes, Mario. Importante este anuncio. Mario, ¿cómo concluyes tú la importancia que tiene este evento en protección de esta familia desamparada por la comunidad hebrea de Cuba y por las autoridades del país?
Sí, lo que te puedo decir, Tomás, es que el régimen cubano parece que quiere meterse en graves problemas. En el mundo no se perdona el antisemitismo y las violaciones a las libertades religiosas del régimen cubano están llegando ya hasta ese punto. Lamentablemente, la comunidad hebrea cubana oficialmente reconocida es muy pequeña y está históricamente muy manipulada y boicoteada y amenazada por el régimen. Lo vimos ya cuando el caso de Alan Gross, cómo esta comunidad que era beneficiada por él le dio la espalda rápidamente porque el régimen sencillamente usa a ese pequeño número para confundir. Pero Jason Poblete y otras organizaciones creo que están jugando un papel fundamental en este momento porque a pesar de que esa comunidad es usada por el régimen para tratar de confundir, ellos, Jason y estas organizaciones, están contando la verdad y nosotros también lo estamos ayudando a eso, a organizaciones judías internacionales que están entendiendo, por un lado, que esa comunidad hebrea cubana ha sido manipulada históricamente, lamentablemente, y que es otra violación también por parte del régimen, pero por otro lado están entendiendo que hay hermanos suyos en Cuba que están sufriendo antisemitismo y ellos están entonces yendo por encima de lo que pueda decirle la representación oficial de la comunidad hebrea para ayudar a estos judíos que están bajo presión en este momento.
Gracias, Mario. El pastor bautista Mario Félix Llonar en la capital norteamericana. Y nos vamos a regresar a Cuba y vamos a intentar tener una actualización sobre la situación de Iliana Hernández, la gestora del proyecto Lente Cubano, que sigue pues bajo el hostigamiento de las autoridades cubanas. Mañana aparentemente será un día importante sobre el supuesto delito de receptación que conlleva una multa de más de 3,000 pesos. Y ella, pues vamos a intentar hablar con ella, ¿qué va a ocurrir este miércoles? Que aparentemente pues Iliana debe personarse ante el teniente coronel Noa para que se tome la decisión de la legalidad o la ilegalidad de todo lo que le fue confiscado. El contacto ahí en La Habana, en la capital cubana, con Iliana Hernández. Iliana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. tardes, Tomás, y a todos los oyentes.
Bueno, mañana miércoles es un día importante. Cuéntenos, usted hoy fue nuevamente a la Fiscalía Municipal. ¿Qué va a ocurrir en el día de mañana con este teniente coronel Noa? ¿Cuál es el propósito? ¿En qué va a terminar todo esto del tema del delito de receptación? Y nos gustaría que nos concretaras la nota, pues, ¿qué papel está asumiendo en esto? Pues asociaciones de abogacía independiente que estábamos leyendo en el portal para el cual trabaja CiberCuba, que sí. Está recibiendo tú la asistencia legal de un bufete de abogados independientes ahí en la capital cubana. Cuéntanos, Ileana.
Sí, la verdad es que la solidaridad, Tomás, ha sido totalmente inmensa y me alegro muchísimo. Y me pongo a pensar también en ocasiones, ¿no?, que esta solidaridad que tengo yo ahora mismo es porque soy figura pública, pero imagínate las personas que han pasado por la misma situación que yo o que están pasando por la misma situación que yo, que no tiene esta personalidad de figura pública y la gente conoce mi caso, ¿no? Entonces creo que es algo que es bastante serio. En cuestión es algo que se tiene que generalizar y no solamente porque me pase a mí, sino para que no le pase a otras personas. La solidaridad, como te dije, ha sido inmensa y nada, mañana es buscar, supongo yo, la respuesta de lo que va a pasar con mi caso, si me entregan mis cosas.
¿Esto dónde? ¿Mañana dónde tienes que acudir tú y a qué hora?
En Alamar. Bueno, la otra, el miércoles pasado fui a las 11 de la mañana. A mí el teniente coronel Nova quedó en llamarme. Hasta ahora todavía no me ha llamado. Supongo que como mañana se cumplen los 7 días, pues yo vaya a la misma hora que fui la otra vez, o sea, a las 11 de la mañana.
¿Esto es la Fiscalía Municipal?
No, la Fiscalía Municipal yo fui hoy porque como todavía... Ayer fui a la provincial a explicar la situación y la provincial me dijo que bueno, que volviera otra vez a la Fiscalía Municipal y planteara que yo había entregado la documentación, y cuando la entregué, como expliqué la otra vez, el teniente coronel Noa al día siguiente respondió que bueno, que no se aceptaban esos documentos como propiedad, y yo expliqué lo mismo que expliqué en la policía de Cojimar, que ningún artículo que compras en el exterior tienen propiedad, a menos que sea una casa o un coche o un yate.
Ileana, déjame hacerte una pregunta aquí, porque las cosas no andan bien. Cuando es un teniente coronel, el señor Noa, que pertenece a un aparato represivo que representa los intereses del régimen cubano, yo sospecho que este no debería ser la persona que te dé una respuesta sobre la legalidad o no, porque indudablemente la opinión de este hombre puede estar perjudicada por sus motivaciones y simpatías políticas. ¿Usted no cree que lo ideal, lo correcto sería aquí que se pronunciara un juez?
Sí, pero bueno, ya sabes cómo es esto aquí en Cuba, que las leyes son así, uno no tiene defensa, y aquí al parecer tú eres culpable hasta que demuestren lo contrario, no es como en otros lugares que eres inocente hasta que ellos demuestren lo contrario. Yo no soy la que tengo que demostrar que esos artículos son míos, son ellos los que tienen que demostrar que no son míos, y aquí pasa al revés.
Bueno, y en el caso de que mañana se dictamine que no son lícitos estos artículos, entonces va adelante el delito de receptación y usted tendría que pagar una multa.
No, yo no, porque si yo me declaro inocente, entonces yo supongo que tendríamos que ir a los tribunales.
¿Qué es lo que tú estás planeando hacer?
Exacto, Tomás, son mis artículos, son mis cosas, y yo tengo pruebas de que son mías, y ellos no han traído absolutamente a nadie que diga que esos artículos han sido robados o que esos artículos yo se los robé a él o se los compré a él o a ella o la persona. No sé realmente quién me denuncia. Supuestamente dicen ellos que la policía. No sé realmente qué es lo que está pasando.
Bueno, Ileana, mañana es un día importante. De todas maneras, te pedimos a ver si podemos estar en contacto a partir de las 2 de la tarde, si has estado allá, porque va a ser un día importante para al menos tener una idea de hacia dónde se dirige esta pesadilla que tú llevas pasando por 7 días.
Vale, ok, Tomás, muchísimas gracias.
Bueno, las gracias a Ileana Hernández allí en la capital cubana. Mañana debe personarse, ojo, en la estación municipal de la policía en Alamar, municipio de Habana del Este, donde el señor teniente coronel Noa le va a informar las conclusiones de él, si son lícitos o ilícitos, pues todos estos artículos que según Ileana garantiza que son de su propiedad, comprados legalmente, y que el gobierno de Cuba ha intentado pues imputarle a ella un artículo por receptación, la compra ilegal, no legalizada, de artículos. Esta es la realidad, esto es lo que está ocurriendo con Eliana Hernández. Y mañana, pues obviamente, en nuestro espacio Cuba al Día, como ya lo dice el título, estaremos actualizando todo lo que ocurra a partir de ahí. Vamos a ver si tenemos nuestro próximo invitado. El tema es interesantísimo. En la ciudad de Camagüey, en la capital agramontina, pues hubo todo tipo de disturbios este pasado fin de semana en la feria agropecuaria que se realizó allí en la Plaza Méndez, en el reparto de la vejiga, específicamente en Joaquín Dagüero, cerca ahí de la Plaza de Méndez, muy conocida en el territorio agramontino. Una cubana, Lady Tavares, que estuvo allí porque necesitaba comprar algunos artículos de primera necesidad para su hogar, nos dará detalles de todo lo ocurrido en esta flamante pues feria agropecuaria, que a duras penas tenía los mínimos recursos que necesitan los cubanos. Ya estamos en contacto ahí en Camagüey con la delegada de la FLAMUR en el territorio, Lady Tavares. Buenas tardes, Lady.
Buenas tardes, a usted también.
Bueno, cuéntanos, el fin de semana, a bombos y platillos, pues se anunció una feria agropecuaria en el mercado agropecuario y, que valga la redundancia, opera diariamente ahí en la Plaza de Méndez. Usted se personó ahí con la esperanza de lograr la compra de algunos productos, pero aquello se convirtió en una pesadilla. Nos gustaría que nos contaras los pormenores de lo que te encontraste ahí el sábado.
Bueno, lo primero que te voy a decir es que las cosas fueron llegando a cuentagota. Las personas que llegaron a las 7 de la mañana pudieron coger un producto. A las 8 entró otra cosa, a las 9 entró otra cosa, a las 10 otra cosa. Conclusión, era para estar el día entero en la matazón, el día entero en las colas, y el día entero cogiendo productos echados a perder.
¿Qué quiere decir productos echados? ¿Qué tipo de productos es lo que estaban anunciando y vendiendo ahí, ladies?
Mira, vendieron unas gallinas que eran de esas gallinas flaquitas, a 10 pesos. Casi hubo muertos. Pues bueno, lo primero que te voy a decir es que estaba la policía organizando las colas. La policía organizando. Vendieron unas gallinas, fue lo primero. Vendieron un picadillo que tenía una peste a león, y vendieron una masa croqueta que era blanca, blanca, medio verdosa por las esquinas. Eso no había quien se los comiera. Pero bueno, las matazones había que hacer la cola para esas cosas.
¿Y esto, y carne de cerdo?
No, ahí carne de cerdo, eso no estaba ni en carteles. Eso no vieron carne por ningún lugar.
Y tú hablas de los colores que tienen estos productos. Parece ser que en estos mercados hay problemas de refrigeración, ¿eh?
No, en esos mercados no hay ningún refrigerador. Ahí no hay nada de eso. Si ahí llega algo y se queda para el otro día, sabes que lo vas a comprar ya echado a perder. Pero eso, morcilla también vendieron. Morcilla prieta, mal hecha, esa, que eso no sirve para nada.
Bueno, tú tengo entendido que aspirabas por un compromiso familiar, el cumpleaños de tu esposo, a comprar alguna mortadella. Cuéntame esa mortadella.
La mortadella. Bueno, vendieron puré de tomate, hecho en cooperativas. Y cuando abrías los pomos era una explosión. Parece que estaban fermentados ya. Yo quería la mortadella para hacer una pasta de bocadito. Y la pasta de bocadito tuve que echarle de cuantas cosas me encontré, porque la mortadella es harina, no sabe a nada. Blanca y no sabe a nada.
Ladies, ¿y este mercado habitualmente qué es lo que vende?
Este mercado se abrió para vender todo lo que es hortaliza, vianda, y hay dos puntos de venta de cooperativas de carne, pero en estos momentos no hay carne, y entonces sale un día, venden unas remolachas, unas habichuelas y ya, pero hay que estar allí y fajarse y morder y de todo, y imagínate.
¿Y esto, esto es estatal o son cuentapropistas?
Es estatal, son estatales, no.
Espera acá, Lady, y a pesar de todas esas impurezas de productos echados a perder, la gente hace cola y se lo lleva desesperadamente. Eso te muestra que hay una necesidad ahí tremenda.
Es que no hay nada. Mira, hoy mismo estaba diciendo la radio que no hay arroz, que no hay frijoles. Y si, ¿qué vas a comer? Yo quisiera que tuvieras, como la gente llevaba más miembros de su familia, porque daban las cosas racionalizadas. Llevaban más miembros de la familia para comprar la masa de croqueta esa, que no había quien se la comiera. Porque ¿qué van a comer?
¿Y por qué se ha perdido otra vez la carne de puerco, Lady?
No sé. Pienso que es que no se le paga al productor lo que tienen que pagarle y entonces lo están vendiendo por la izquierda, pero no hay ni en los puntos de venta particulares.
Oye, pero era acá, en este punto de venta, ahí la Plaza de Méndez, no había malanga, papa, boniato, o esto es culpa papa. También de, o esto es culpa si también la, de Donald Trump.
No, las papas andan con los camarones. Aquí tú coges un carretillero con papa y casi, casi va preso, le comienzan la carretilla, le ponen una multa. La papa aquí no hay, la papa no ni se puede vender ni hay.
Lady, entonces enero del 2020 ha comenzado igual que terminó el 2019, bien mal.
No, está peor, porque por lo menos en diciembre había arroz y frijoles por ahí que se podía conseguir a precios altos, pero ahora no hay ni eso, ni arroz ni frijoles.
Increíble.
Que es lo que come el cubano.
¿Qué es lo que come el cubano? Las gracias, Lady. Lady Tavares, delegada de la FAMUR, dándonos el reporte de lo que ocurrió el último fin de semana, específicamente el pasado sábado, en el mercado agropecuario de la Plaza de Méndez en la ciudad de Camagüey. Enormes colas, matazones para comprar harina de croqueta y mortadella y puré de tomate en estado de descomposición. Así están las cosas en nuestra querida Cuba. Vamos a concluir el espacio de hoy aquí en nuestro Cuba al Día con el activista de derechos humanos y también el presidente en Camagüey del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Jordan Marrero Huerta, allá en el municipio de Jimaguayú. Jordan, buenas tardes.
Te rectifico, Jimaguayú no, Sibanicú.
Sibanicú, Camagüey. Sibanicú, Camagüey. ¿Cómo lo disculpe? Disculpe el error.
Sí, un saludo especial para ti, Tomás, para todo el colectivo del programa hoy en Cuba, en especial para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, ¿qué tenemos de Sibanicú, Jordan, con la cuestión del reporte semanal del sistema de prisiones en Camagüey? ¿Continúan los problemas, las golpizas? ¿De eso se trata el reporte de esta semana?
Sí, utiliza, es decir, el régimen sigue utilizando nuevos métodos de tortura en la prisión de Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey. El prisionero político cubano Misael Cané Velázquez ha expresado la crueldad de la que son víctimas los internos, quienes son golpeados brutalmente y esposados de pies y manos. Esto fue lo que ocurrió con el preso común Ángel García Rivero el día 31 de diciembre a las 9:30 de la noche, quien fue brutalmente golpeado por el oficial Osquiel. Posteriormente, García Rivero fue trasladado para el hospital Amalia Simoni debido a la gravedad de dicha paliza. ¿Hasta cuándo estaremos denunciando al mundo las violaciones cometidas por la dictadura en los centros penitenciarios? Dentro de esta ola de violencia, vale recordar las amenazas que penden contra los prisioneros políticos que cumplen con la honrosa labor de mantenernos informados sobre lo que ocurre en el interior de las prisiones. Sin embargo, existen rumores de que el militar Osquiel fue expulsado del Ministerio del Interior. Como se puede apreciar, Tomás, los desmanes continúan, la violación a los derechos humanos adquieren proporciones alarmantes, conformando una obra maestra de la tiranía indecente y despreciable. Todo apunta que la dictadura mantiene su absurda política retórica dentro del régimen penitenciario como método de reeducación. Vale recordar, Tomás, para la audiencia que me escucha, que este joven prisionero común, Ángel Rivero García, se encuentra en muy mal estado de salud.
Ahora, Jordan, caso aún más complicado, el de Fernando Vázquez, el coordinador del UMPAC en Camagüey, cumpliendo 3 años, que ahora se complica aún más.
Sí, teníamos la información hace varios meses, Tomás, pero ahora hemos podido confirmar con el propio Fernando Vázquez Guerra de que sí, el Departamento de la Seguridad del Estado le prefabrica una nueva causa donde le impusieron 6 meses más de sanción adicional a la injusta condena de 3 años de privación de libertad que él está cumpliendo, según información suministrada por el preso político. Sin embargo, el calvario al que se enfrentan hoy los presos políticos es la esperanza que impulsa a todos los prisioneros políticos cubanos de que es posible lograr una vida mejor y una sociedad mejor para bien de todos, como lo expresara nuestro apóstol José Martí.
Fíjate, yo recuerdo hace más de 3 años, entrevistaba yo en este espacio a Fernando Vázquez, que era barbero, aparte de activista de Lumpaco, ahí en Buenos Aires, en la carretera de Buenos Aires, en Camagüey. Y todo comenzó por el supuesto impago de los impuestos por la licencia de barbero. Y mira dónde ha terminado todo esto. Obviamente, como está ocurriendo con otros activistas de Lumpaco, es un ensañamiento por su activismo político.
Sí, exactamente, Tomás. Es bueno recordarle a la audiencia que Fernando Vázquez Guerra, el coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Camagüey, primero, ante esta condena de estos 3 años que le imputaron nuevamente las autoridades del Departamento de la Seguridad que responde a los intereses de la dictadura, Fernando ya había cumplido 3 años anteriores por un supuesto delito de no pago de multa. Y realmente todo esto viene a confirmar lo que en otras ocasiones he expresado. Es decir, la ola represiva desatada por el régimen contra los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, con la sencilla razón de frenar el activismo prodemocrático dentro de la isla y no darle margen a nuevos focos dentro de lo que es las propias organizaciones prodemocráticas.
Increíble. Las gracias a Jordan Marrero Huerta, ya en Sibanecú, en la provincia de Camagüey, el presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, con este reporte, como hacemos en este espacio todos los lunes, sobre la situación de presos políticos y comunes a lo largo y ancho del territorio agramontino que enfrentan el hostigamiento de la policía política con la anuencia de las principales instituciones policiales en el sistema carcelario territorial. Concluimos así nuestro espacio de Cuba al Día este martes 21 de enero. El agradecimiento, como siempre, a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como todos los días, al frente de la producción del programa. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con usted en este día, martes el 21 de enero, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. La invitación permanente, nos reencontramos mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional. Ahora los invitamos a sintonizar y escuchar el boletín de noticias de Radio Martí y luego a sintonizar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.